Buenos días otra vez. El título no funciona el micrófono, pero bueno, no tengo problema. El título de este mensaje, ahora sí. El título de este mensaje es Corazón Fuerte. Y el enfoque es el tener un corazón fortalecido en Dios. No es tener un corazón fuerte por nosotros mismos, ni dependiendo de nuestra fortaleza propia. Me parece que me pasa un poco. Sino que depende enteramente de la obra de Dios en nuestra vida. Hemos escuchado Proverbios 4, 20 al 27. Y lo que hemos escuchado ha sido la palabra de Dios, que nos exhorta a despertar nuestra conciencia. La palabra siempre actúa en nuestra mente. Siempre tiene un propósito, un cometido. No está ahí simplemente para distraernos, para que nos paremos únicamente en la belleza literaria de las palabras. Tiene un mensaje, y un mensaje directo al corazón y a nuestra mente. Y la palabra de Dios nos exhorta a despertar nuestra conciencia. Conciencia de nuestra debilidad. Conciencia de que somos débiles en nosotros mismos. Y percepción de la fortaleza de un Dios que nos provee el sí, de la armadura perfecta para construir un corazón fuerte en Él. ¿Por qué necesitamos tener un corazón fortalecido en Él? En este pasaje de Proverbios nos habla de ello y nos da unas pautas muy interesantes que podemos realmente aprovechar. Es un pasaje maestro. Maestro para ilustrarnos, e incluso, depende del interés de cada uno, para doctorarnos en esta doctrina, gracias a fórmulas magistrales que nos resultan idóneas para poder aplicar aquí y ahora en nuestro mundo moderno y virtual, como sin duda también fueron aplicadas y aprovechadas en el mundo antiguo, en la época en que fueron escritas. Por una sola razón. Porque el origen de los problemas del ser humano antiguo y moderno es el mismo. Cambian las aplicaciones, cambian los métodos, cambia los síntomas. Pero el origen es exactamente igual. La vanidad y la codicia. Y con estos ingredientes primarios que componen la esencia pecaminosa de nuestro menú diario, tenemos que despertarnos, levantarnos, trabajar o estudiar, relacionarnos, ejercitarnos, distraernos, mantenernos, acostarnos y nuevamente al siguiente día volver al ciclo o circo, eso depende de cómo se lo tome cada uno, de nuestra maravillosa rutina. Rutina de nuestro diario vivir. Por cierto, gran noticia, algunos empiezan las vacaciones ya. Pues para esta época de vacaciones, para estos próximos meses, tanto julio, agosto, algunos en septiembre, en el que se podrá experimentar este tiempo de vacaciones, se puede alterar el orden de las actividades. Cambiaremos indudablemente algunas por otras. Pero no tengamos duda, nuestros ingredientes primarios nos seguirán acompañando fielmente. Ellos no se van de vacaciones. Seguiremos teniendo en esencia vanidad y codicia. Allí donde estemos y en lo que estemos haciendo. Ahora bien, nosotros como creyentes vivimos en una materia prima pecaminosa como el resto de los mortales. Realmente no somos diferentes de los demás seres humanos. No nos hemos convertido en extraterrestres ni en una nueva especie físicamente hablando. Pero nosotros, los que sí hemos creído las promesas de Dios, los que formamos parte del pueblo de Dios, sí tenemos acceso a los recursos de Dios, habiendo sido hechos hijos amados de nuestro Padre Celestial. Esto no por nosotros, esto no viene de nosotros, esto no es porque seamos más guapos, seamos mejores, seamos más listos, seamos más puros, no tiene nada que ver. Al contrario, la obra es de Dios, la obra de expiación, la obra de redención, la hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y esta obra nos capacita y nos pasaporta por medio de un nuevo nacimiento a una nueva naturaleza en la cual hospedamos a un huésped muy especial, el Espíritu Santo, que nos guía en una nueva vida. Captamos que todo es nuevo. Seguimos en unos cuerpos viejos, pero experimentamos una nueva vida gracias a una nueva relación que el Señor ha posibilitado con nosotros. Y está en nosotros el hacer de esta sí maravillosa esperanza, que pase de ser simples y bonitas palabras a una realidad viva y continuada por una conciencia en renovación que nos impulse a caminar de gloria en gloria, a caminar en victoria en Cristo. Y esto depende de nuestra voluntad. Esto está en nosotros. El creer la palabra de Dios y despertar nuestra conciencia diariamente para tener un corazón fuerte. Un corazón inexpugnable en la fortaleza del león de Judá. Un corazón no protegido por nuestras argucias, nuestras astucias, nuestras trampillas. No, protegido directamente por la palabra de Dios, por el poder de Dios en nosotros. Acompañadme, por favor, hermanos, a Proverbios 4:20. El pasaje que ha sido leído, que hemos escuchado y que palabra por palabra, verso a verso, nos detalla y nos da las instrucciones claras, concretas y precisas para tener esta fortaleza en nuestra vida. Proverbios 4:20 nos requiere nuestra atención. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Nos exhorta a escuchar y someter nuestra percepción a la autoridad de su mensaje y a la pureza de sus argumentos. Ponte en posición. Abre tus orejas y tus ojos. Adquiere interés en lo que tiene el Señor que decirte a través de su mensaje. Vuelvo a decir, no son simplemente palabras bonitas. No es un texto para distraernos durante 20, 30, 50 minutos, 2 horas, no tanto, no. Pero sí tiene un mensaje prioritario para nuestra vida que debemos intentar entender y asimilar para poderlo aplicar. Versículo 21 nos incide, nos insiste sobre la importancia vital que para nosotros tiene su consejo. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Completa un ciclo en el que se sustenta los sentidos de nuestra conciencia. Oído y vista. Podéis advertir que esto va grado a grado, paso a paso, fase a fase. Porque es interesante que utilicemos las diferentes partes de nuestros sentidos para poder entender mejor lo que el Señor nos quiere decir a través de las palabras del proverbio, de las palabras de Salomón. Oído y vista, un mensaje digno de ponerse en el trono de nuestra propia alma. Versículo 22 nos da las razones de esta importancia, de poner tanto énfasis en lo que nos va a decir. Versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Vida a los que las hallan, medicina a todo su cuerpo. Los que estábamos dormidos espiritualmente, los que caminábamos entre los muertos, sin necesidad de estar protagonizando ninguna serie de zombies, pero sí vivíamos en esta realidad, porque nosotros también éramos muertos espirituales. Encontramos vida en la palabra para ejercitar una mente distinta, diferente, una mente renovada. El sentido es, ¿vamos a seguir viendo las cosas de la misma manera que antes de ser salvos? Si es así, algo falla. Si es así, tenemos un problema. Si nuestra capacidad de discernir, de evaluar las diferentes situaciones es la misma antes de venir al conocimiento de Dios como después de venir, no estamos haciendo bien las cosas. Porque hay un mensaje renovado que tiene que cambiar, transformar nuestra mente y nuestro corazón. Una mente renovada que nos propicie a vivir en el espíritu nuevo que nos ha sido dado. Porque nos ha sido dado un espíritu nuevo. Y no que sigamos enredados y malgastados, desaprovechando el tiempo en vanidades ilusorias de nuestra carne, abandonando la misericordia divina. Los que perseguimos vanidades ilusorias, su misericordia abandonamos. algo que nos ha sido dado, algo que forma parte del gran regalo de Dios, con un propósito, con una nueva mente, con una nueva vida, no para seguirla malgastando, sino para cambiar hábitos, para cambiar pautas, para cambiar nuestro discernimiento. De manera que dejemos de aplicar ungüentos y anestesiantes de dudosa procedencia, de cuestionable finalidad, y aportemos la medicina de nuestro gran médico a nuestros problemas espirituales, a los pasados, a los presentes y a los futuros. Porque el Señor sí tiene solución para ellos. Versículo 23 es el verso principal del pasaje. He aquí una enseñanza prioritaria que conforman los puntos cardinales de todos nuestros límites. Dice así el versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Por qué siempre está en boca de todo el mundo? ¿Está sobrevalorado? ¿Infravalorado? ¿Hablamos del mismo concepto de corazón, los unos, los otros? ¿Es el mismo sentido lo que vemos por televisión, corazón, corazón? ¿Tiene la misma aplicación, la misma perspectiva? Algo pasa con el corazón. Los ojos, los oídos, lo que sale de nuestra boca, nuestra propia consideración y discernimiento, son simplemente conductos, canales de comunicación que confluyen en el auténtico gen primario, el centro base de todas nuestras emociones y sentimientos, de nuestros pensamientos e intenciones. Ese centro base están constituidos en nuestra alma inmortal. Alma inmortal, que es representada por los hebreos en el centro del corazón. Un órgano esencial, vital, que tiene que estar protegido con la coraza de justicia, de la que nos habla Pablo en Efesios, en la armadura de Dios. Una coraza de justicia para proteger un solo órgano. Quizás tiene que ver que un ataque al corazón es letal. Más rápido que a cualquier otro órgano. Porque de él mana la vida, como nos dice el versículo. Si se paraliza la transmisión de sangre, todo el cuerpo muere. En cuestión de segundos, de minutos, el final es irreversible. Por lo cual resulta tan primordial, tan prioritario, tan necesario proteger adecuadamente nuestro corazón para no exponerlo a un ataque final. ¿Somos conscientes de esa perla que tenemos dentro de nuestro cuerpo? una perla de gran valor. En mi experiencia, hay dos maneras de hacer las cosas. Supongo que en la vuestra también. Una es por obligación y la otra, a ver si alguien me la dice. Muy bien. Obligación y devoción. Las cosas que se hacen por obligación, como muchas veces ocurre con nuestros quehaceres, el trabajo, el estudio, obligación, ¿eh? Nuestro nivel de compromiso e identificación con nuestro cometido puede ser muy superficial. Incluso cumpliendo el nivel de calidad, el nivel de exigencia que se demanda. Puede ser satisfactoria, puede ser competitiva, y sin embargo, seguirá siendo superficial. Porque puede estar igualmente realizada con una visión fría, con una consideración pragmática por nuestra parte. ¿Por qué? Porque no nos hemos entregado a ese cometido en cuerpo y en alma. No hemos puesto nuestro corazón en ello. Por lo tanto, lo estamos haciendo más bien o más mal por obligación. En cambio, las cosas que hacemos por, ¿cómo era, John? Devoción. Las cosas que hacemos por devoción, digamos que nos cambia mucho los esquemas, ¿verdad? Ahí digamos que cambia el tema. Ya sea un hobby, una afición, algo que no es necesario, quizás ni siquiera conveniente que nos venga impuesto. Algo que es capaz de interesarnos, apasionarnos hasta lo más profundo, hasta llegar al centro mismo de nuestro corazón. Nuestro compromiso e identificación es superficial, no, es total. Nos faltan horas para poder llevarlo a cabo, para poder practicar esa cosa que tanto nos apasiona. Cualquier consecuencia derivada de la práctica de tal actividad, cualquier detalle insignificante para otros, es capaz de conmovernos profundamente, aunque no sea objetivamente algo relevante, pero para nosotros sí, porque hemos puesto el corazón en ello. La diferencia, pues, está en lo que es capaz de penetrar, de acceder, de invadir nuestro corazón. Si es algo bueno, puede tener grandes beneficios. Si es algo malo, simplemente puede destruirnos. Así de claro. Enamorarse, es una situación de alto riesgo, ¿verdad? Digamos que es una fase especial para complicarnos la vida. Pues sí, enamorarse es una situación de alto riesgo. Si es de la persona adecuada, aleluya, será algo necesario y que, sin duda, bien conducido, aportará una larga bendición en esa relación. Si, por contra, te enamoras de una persona inconveniente, te puedes ir a pique con ella. Porque si ha alcanzado tu corazón, difícil, muy difícilmente la dejarás. Si tenemos vicios, hábitos perjudiciales que se conforman, se reducen a una esfera superficial de nuestra vida, de nuestra naturaleza, bueno, pues con el consejo y los recursos de Dios, digamos que no será muy difícil llegar a erradicarlos de nuestra vida. A eso le dedicamos un poquito de empeño, de constancia en lo que el Señor te enseña que tienes que hacer, y ya verás cómo poco a poco se consigue. Si tenemos vicios que han alcanzado los sentimientos más profundos de nuestro corazón y se han introducido, han impregnado la estructura interna de nuestra naturaleza, será extremadamente difícil y complicado el vencerlos. Y dependerá únicamente de nuestro amor y nuestra fe por el Señor Jesús. Pero, aunque nuestro amor y nuestra fe sea grande por el Señor, será un camino muy largo, plagado de caídas, repleto de tropiezos, que el enemigo aprovechará para desalentarnos y para apartarnos definitivamente de Dios. Así pues, hermanos, vemos que es conveniente, bastante conveniente, tener cuidado con lo que permitimos que llegue a nuestro complejo o centro base de emociones y sentimientos. Cuidado con lo que dejamos entrar en nuestro corazón, porque normalmente entra para quedarse con él. Y es muy difícil invitarlo a marchar y darle el pasaporte. Versículo 24. Sigue el pasaje. Y lo que se ha quedado en nuestro corazón en abundancia rebosa y sale por la boca, ¿verdad? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Prestamos suficiente atención a las palabras que salen por nuestra boca? En ambientes, digamos, hombre, aquí seguro, o casi seguro, que la cosa está controlada, ¿no? Pero en otro tipo de ambientes, más distendidos, más coloquiales, entornos cómodos en los que a lo mejor no nos sentimos con la obligación de dar ejemplo. Una cosa es que no nos sintamos con esa obligación, otra cosa es que no tengamos que darla. Pero lo que sí es verdad es que Jesús nos sigue acompañando, ¿verdad? Estemos aquí, en el trabajo, con nuestro grupo de amigos, de compañeros, de estudio, con los cuatro amigos de hace tiempo, un montón de tiempo que no los había visto y que se han quedado a cenar en mi casa y luego a pasar un par de horas jugando a la Play o a lo que se juega ahora. Hay de todo, ¿no? Pero el Señor está con nosotros, ¿no? Aún en esas situaciones, ¿verdad? A veces pensamos que el Señor es como un sayo, ¿no? Una túnica, algo que nos la podemos quitar, colgar y luego ya está, me la vuelvo a poner. Pero eso no funciona así. El Señor nos acompaña porque no nos deja. Nosotros le dejamos muchas veces, pero Él no nos deja. Y la perversidad y la iniquidad no deben estar en nuestros labios, más bien, sí deberíamos intentar evitar escucharlas de otros. Pero la palabra de Dios no lo pasa por alto y nos advierte del peligro interior y exterior que representa para nosotros y para nuestro entorno. Versículo 25. Tus ojos miren lo torcido, no. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Sobre qué ponemos nuestra atención? ¿Qué miramos con nuestros ojos? ¿Lo recto, lo puro, lo santo, su corona? Creo que todos entendemos, ¿no?, la diferencia entre ver y mirar, porque hay una gran diferencia en ello. Yo estoy viendo, os estoy viendo a todos. Ahora estoy mirando a Ana. Ahora estoy mirando a Iván. Ahora estoy mirando a Arán. Pero os estaba viendo a todos, ¿no? Y aquí el acento está puesto en examinar, en escudriñar y en considerar con nuestra mirada para no poner cosa injusta delante de mis ojos, como también cita el Salmo. Pero es un problema de conciencia muy densa, muy engrosada, que nuestra capacidad para ver y mirar se entremezclen sin apenas diferencias. Vamos, que no le pongamos atención a esto, que podamos indistintamente ver y mirar. Pues mira, te he visto a ti y he mirado a aquella, y es lo mismo. No hay ningún mal en mirar, ¿no? Según la Biblia, sí. Y esto ataca a todos. Me ataca a mí. Ataca al señor Billy Graham, que ya no nos acompaña en esta tierra, seguro que en el cielo. Ataca a todos. Nadie se salva, ¿eh? Nos pasa este problema, ¿verdad? También se nos insiste a dirigir nuestra mirada externa e interna, como nos sugiere la mención que hace el versículo a nuestros párpados, ¿no? Nos dice, diríjanse, en la segunda parte del versículo, estamos en el 25, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué pasa con esto de los párpados? Estamos hablando de ojos. ¿A qué meten ahora los párpados? Porque los párpados abren, ¿no?, y cierran nuestros ojos. Son las puertas que protegen el acceso, el canal, ¿no? No creo ser el único que cuando cierra los ojos siga viendo imágenes en la mente. Incluso se ve mejor, ¿no? Si cierras los ojos, estás pensando, y cierras los ojos y te abstraes y puedes tener más atención en lo que estás pensando y en las imágenes internas que estás viendo. Pues nuestra visión debe ser enfocada a lo que tenemos delante, o sea, en perspectiva. Lo de mirar de reojo o hacia atrás, como la esposa de... Uy, me he metido en un jardín. Esa. Sara, ¿no? Que miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal, ¿no? Pues es que lo de mirar de reojo, a ver, a mí no me ha pasado nunca, no me he quedado convertido en estatua de sal al mirar hacia atrás, pero no suele traer bendición, ¿eh? Eso también lo digo. Vale más proyectarnos hacia lo que tenemos delante. Versículo 26, ya vamos acabando. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El consejo de Salomón no se cansa de insistir, para refrescar nuestra conciencia en la consideración de lo que hacemos. De manera que la rutina no ralentice nuestra capacidad de percibir, de estar atentos, de recibir información. Será porque nuestros pies se ensucian más prontamente que otras partes del cuerpo, ¿verdad? Y son más propensas a exhalar un perfume especial que quizás otras partes del cuerpo no transpiran de esta manera. ¿Nos fijamos convenientemente en nuestra suciedad diaria? Porque, a ver, una cosa es la limpieza física, ¿no? Ahí más o menos, ahí cada uno sabemos lo que tenemos que hacer. Si consideramos que es de indudable buen juicio lavarnos por lo menos una vez al día, sobre todo en verano, ¿consideramos también nuestra limpieza espiritual regularmente? Vamos, que tenemos que hacer limpieza espiritual cada día también, ¿no? Con todo aquello que se va acumulando en nuestro espíritu. Y no solamente de unas áreas aisladas. Esto sí, esto no. Porque eso no lo hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Mira, aquí, ya está. Bueno, eso puede ser una solución de emergencia en un momento dado, si carecemos de tiempo, de otra... Pero no es lo normal, no debe ser lo habitual, ¿verdad? El texto nos precisa que todos nuestros caminos sean rectos, porque los límites los ponemos nosotros, no Dios. Y ya llegamos al último versículo del pasaje, versículo 27. Vale, ¿puedes leerlo, por favor?
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal.
Gracias. Es un tiempo, vivimos en un tiempo en que quizás este versículo se presta especialmente para interpretarse en clave política, pero no debe ser así. La idea no es deslizarse hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia un lado o al otro del camino. Más que nada porque caminar sobre los lados, sobre los bordes, sobre hendiduras y desniveles, propician que tengamos más tropezones y más caídas, ¿no? ¿Qué si andamos por el centro del camino? El principio es claro y demoledor. Apártate del mal. En cualquiera de sus formas, en sus múltiples apariciones, en todo lo que tiene que ver. No existen excusas ni tolerancias. El mal está mal y pertenece al maligno. No tiene comunión Cristo con Belial. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Tampoco los ángeles con los demonios. ¿Tiene comunión el pueblo de Dios con el pecado? Apártate del mal. Jesús nos pone el listón muy alto en Mateo 5:48. Conchita, por favor, me gustaría que me lo buscaras. Mateo 5:48. Si lo puedes leer cuando lo tengas. Mateo 5:48. Gracias. Habéis leído, habéis escuchado este versículo como yo lo he escuchado, ¿verdad? ¿Y? ¿Y esto qué tiene que decir? Simplemente está ahí y ya está. ¿Produce algo en cuando leemos esto? O sea, algo de decir, esto es para mí, esto no es para mí, esto es para él, pero para mí no es. Yo puedo decir, cuando yo leo este versículo, mi respuesta directa, natural, rápida es: ¿perfecto yo? ¿Perfecto yo? Me quedo aterrado de esa meta, de ese listón. Dios se apiade de mí. Si la exigencia del Señor Jesús conmigo, contigo, es sé perfectos porque nuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto, me siento totalmente aterrado, porque humanamente yo jamás en esta tierra voy a poder llegar a eso, ni siquiera aproximarme. Pero el Señor lo ha puesto, ¿no? ¿Él se equivoca? No. ¿Le dio por escribir? No. A lo mejor no es un versículo que no está inspirado. Tampoco. ¿Está aquí? ¿Será porque si intentamos mirar las cosas con la mente de Cristo, la cual se nos dice que tenemos, que también está en nosotros, podemos alumbrar una primera pregunta con la cual podemos respondernos? Tenemos aquí el versículo, el listón, la meta, imposible para cualquier ser humano, pero cabe, para enfocar este texto, cabe preguntarnos: la nueva vida en Cristo, desde que hemos venido a ser salvos, al conocimiento de Dios, hasta lo que tenemos por delante, la nueva vida en Cristo, ¿Cómo lo englobaríamos? ¿Cómo lo titularíamos? ¿Es nuestra devoción o nuestra obligación? ¿Nuestra vida espiritual la vivimos por obligación o por devoción? ¿Ponemos nuestro corazón en la vida espiritual, en la nueva vida con Cristo, o simplemente cumplimos el expediente? Ojo, que podemos cumplirlo bien, ¿eh? Pero ponemos el corazón. Dependiendo de nuestra respuesta, quedará muy claro el rol que tiene y tendrá la esperanza de vida de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra voluntad y en nuestra decisión. Que el Señor nos ayude a tener un corazón fuerte y a poder decidir, a tener voluntad para poder decidir que sea fuerte y dedicado a Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.